Bienvenidos a Corazón de Luna. Y hoy sí nos tomamos un buen break. No sé si fue más de 4 semanas. Pero ya estamos de vuelta. Mi amor, te amo mucho.
Te amo más, mía. Bienvenidos nuevamente a Corazón de Luna. Algunos de ustedes, de hecho, ayer en la iglesia, una chava que me dijo su nombre, y perdóname, amiga, me dijo, me hace falta Corazón de Luna, que me pongo mis audífonos y hago ejercicio con ustedes, y también me hace falta Expuestas, y yo, ya, pronto Expuestas, pero le dije, pero Corazón de Luna, mañana grabamos, y entonces aquí estamos, amigos, de vuelta. Estaba intenso, estuvieron intensos estas semanas.
Estuvieron bastante intensos, mi amor, estamos a 2 días de tu cumpleaños.
Estamos a 3 días de mi cumpleaños.
Pues de cuando salga esto, a 2 días.
A 2 días de mi cumpleaños, sí. Ya voy a cumplir 34 años. 34 amigos.
34. Te amo, mi amor. Bendigo tu vida. Esto es una bendición para muchos.
Te amo, ¿verdad? Más.
Principalmente para mí.
Te amo. Y estamos a 12 días de terminar el challenge.
Ya, ya mero. Menos de 2 semanas.
Sí.
Sí, sí. Mucha gente preguntando si vamos a hacer algo después o lo vamos a continuar de alguna forma. Y ni idea. Ni idea todavía. Ni idea. Sí, ahí tengo que ver qué hacemos con el Shusha y el Migue. Ahí vamos, mi amor.
Pero ha estado muy bueno. Pues bueno, pudimos estar en Ciudad de México. Ahí también nos topamos algunos de ustedes que nos miran. Sí. Muchísimas gracias por el amor que le tienen a este podcast y que lo esperan de verdad, de todo corazón. No tomamos a la ligera... que nos digan eso, nos motiva muchísimo a seguir. También si nos pueden ayudar a que esto llegue a más personas, compartirlo con tus amigos, con tu familia, con la persona que crees que le va a ayudar, porque eso también nos ayudó. Y para el día de hoy, queremos hablarles de algo que pasa, pues, pasa mucho, muchas veces pasa. Que tú estás orando, le estás creyendo a Dios por algo, estás esperando un milagro en tu vida, estás esperando que algo pase en tu familia, no sé, en tus finanzas.
Esperando que tu mujer quiera el tercer hijo y no hay forma que quiera el tercer hijo.
Ajá. No, eso no, amigo, esta familia está completa. De repente sí me dan ganas, pero bueno, mensualidades va a ser para otro episodio.
Novedades mensuales,
va a ser para otro episodio. Pero en fin, ¿qué pasa cuando estamos creyendo, orando y orando y sentimos que no estamos siendo atendidos por Dios? Porque es bonito cuando pues Dios te responde, ¿verdad?
Rápido.
Cosas que tal vez, rápido, claro. Cosas que tal vez ni dijiste o ni oraste, pero Dios conoce nuestro corazón y de repente... Tú decís, ala, esto fue enviado por Dios. Y hace un par de semanas me pasó. Bueno, en realidad fue en febrero, para serles específica. Ya no había café en la casa. Era domingo, preparé el último café. Se me vino el último pan y nos morimos.
El último café.
El último café y nos quedamos sin grano de café. Bueno, lo preparé y bueno, dije, bueno, todavía no me alcanzó para en la mañana, en la tarde vamos a comprar café.
Pero seguro para el lunes no teníamos, pues.
No teníamos para el lunes. Entonces estaba dentro de mi mente pasar comprando café en la tarde. Entonces terminamos nuestro discipulado general y de repente yo estaba arreglando mis cosas y de repente se acerca el Dani, que lo queremos mucho. No sé si miras Corazón de Luna, Dani, pero te amamos. Se me acerca el Dani y me dice, Meli, antes que te vayas, mira. Y yo, sí, decime. Y levanto la mirada. Y me dice, antes que te vayas, te quiero dar algo que les traje. Y saca una bolsa de grano de café. Y yo, me volteé a verte a ti, que tú estabas con alguien, estás atendiendo a una persona. Y le digo, Chini, súper interrumpí. Y yo, Chini, mira, porque pues solo tú y yo sabíamos que en la casa ya no había grano. Y me hiciste así, me hiciste
es
como
que él ya había llegado con el café. Mira, sé que Meli está ocupada, pero te dejo este café que le traje a Meli. Y yo, si logras aguantar unos minutitos más, porque va a significar mucho para ella. Y cabal, por eso te esperó.
Sí, te amo.
Yo sabía, sabía.
Entonces yo, Chini, y son esas cositas que no fue que en la mañana, pues solo Juan Diego, yo y Dios sabíamos que ya no iba a haber grano, pero son esas cosas que yo no le pedí a Dios sorprendeme con un grano en ese mismo día. O me explico, son cosas que tú dices, Dios, gracias, pues gracias porque ni siquiera fue una oración que hice, solo tú sabías y fue un detallazo, lo vi así de parte de Dios para ese momento de mi vida. Y así les puedo contar otras cosas que seguramente al estar hablando de esto también tú te puedes familiarizar con que han habido cositas en tu vida en donde tal vez ha sido una oración o tal vez ha sido como sí. Yo que no fue una oración, sino como que, ay, solo necesito café, qué sé yo. Y Dios te manda a alguien justo uh-huh. cuando lo necesitas, provisión, una palabra, un mensaje, un texto, un correo, un... ala, me pusieron esto en el café que compré y era lo que yo estaba esperando, qué sé yo, y que son cositas que son destellos que vienen de parte de Dios para nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando...?
No es así, pues.
No es así.
Uh-huh.
¿Qué pasa
que estás,
cuando no es así?
Que estás creyendo, como tú dijiste, por algo que no sucede de una forma rápida. Y tal vez alguien dice, no, es que qué vanidoso que estén hablando de café. Lo que estamos apuntando es a la paternidad de Dios, que la paternidad de Dios no solo provee para las cosas necesarias. Yo creo que tenemos un Padre que está en los cielos que también se agrada de mandarnos detalles, ¿verdad? Pero de ahí vemos en la Biblia que muchos de los casos no suceden de la noche a la mañana, porque Dios también está en los procesos, Dios está en la espera, Dios está en la paciencia, Dios construye carácter en nosotros mientras estamos esperando que el tiempo pase, ¿verdad? Y hay veces que solo el tiempo está pasando. Pero en algunos casos no solo es tiempo, sino que es dolor. El dolor uh-huh. te acompaña en ese tiempo y pareciera que uno dice, Dios, estás ajeno a mi dolor o estás ajeno al tiempo que llevamos de espera. Y creo yo que tú tienes una enseñanza bien bonita donde hay un profeta que vive esto.
Sí. Antes de pasar al profeta, que vamos a ver un poquito de la historia, es un libro muy corto, son 3, si no estoy mal, capítulos de Habacuc, que es el profeta que vamos a leer, del cual vamos a aprender el día de hoy o en este episodio. Pero ayer tu papá dijo algo hermoso y dijo, uh-huh. el dolor puede ser uno de los grandes maestros de tu vida.
Sí.
Y creo que sí.
100%.
Totalmente, sí. Pero necesitamos aprender a atravesar dolor. Uh-huh. En fin, Habacuc. A Habacuc le pasó esto. Le pasó esto que oraba, oraba, oraba y no veía respuesta de Dios por ningún lado. Uh-huh. Él, a diferencia de Jeremías, por ejemplo, Jeremías era un profeta que nadie lo quería porque la palabra que él decía era tan dura que era así como, shh, tú cállate, ¿verdad? Así tú mejor ni hables. O lo mandaban a la cárcel por las palabras tan fuertes que Jeremías decía y él se iba a las plazas, nada, cero... ¿qué palabra puedo usar? Su voz la daba a escuchar, o sea, no era como
no era atendido por el pueblo, no era escuchado por el pueblo.
No era escuchado por el pueblo, pero él no era como, ay, voy a tener prudencia. Era lo tengo que decir como
valiente,
es, pues,
sí.
Era valiente, lo tengo que decir como Dios me lo está diciendo. Y entonces no lo querían. Pero Habacuc, a diferencia de Jeremías, Habacuc trae su queja con lo que estaba pasando en ese momento con Dios. O sea, no fue a reprender a alguien, no fue a reprender al pueblo, sino él decía, Señor, yo sé que tú aquí, entre tú y yo, puedes hacer algo. Pero no pasaba nada. Y déjenme leer, si quieres leer el versículo, sí. Mi amor.
Démosle. Es Habacuc 1. Vamos a leer 2 al 4. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Sí, súper. Uno se puede identificar bastante con uh-huh. esta oración. Y lo que me gusta, antes de seguir leyendo, lo que me gusta es que uno tiene la confianza de llevar esta inconformidad delante de Dios. Hay veces que uno piensa, ay, no me voy a quejar con Dios, que Dios no me escucha. Porque como que si, no sé, como que no le va a prestar atención. Pero yo puedo ver, Tomás, que su incredulidad se la llevó a Jesús. No, si yo tan solo tocara sus heridas. Uh-huh. Veo el papá de aquel niño que estaba tomado por un demonio. Y dice, ayuda a mi incredulidad. Entonces también se repite como esa actitud de, Señor, te estoy orando, pero tú no me escuchas. Sigue diciendo, hay violencia por todas partes, clamó, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido.
Bueno, y aquí lo que estaba pasando es que estaba gobernando el rey Joaquín y el pueblo se había corrompido, estaban súper pervertidos, estaban batallando con inmoralidades sexuales, vicios, decadencia espiritual, mal. Entonces él viene y hace esta oración y me gusta que dice, ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Eso quiere decir de que no había sido la primera vez que él estaba clamándole a Dios. Había clamado en otras ocasiones. Y yo no sé si te ha pasado esto, pues, si te puedes identificar con algún momento. Y yo me recuerdo de tres diferentes situaciones de mi vida en donde yo he pasado por esto, decir, ala, Dios, ya no sé ni cómo orar. Mm-hmm. Y una de esas fue un problema que mi papá tenía en su empresa en Guatemala por mucho tiempo. No sé hace cuánto fue, pero tal vez hace como unos 15 años las extorsiones se subieron. Creo que es algo que lamentablemente tenemos en nuestro país, pero como que en ese momento estaba mucho más fuerte.
Sí.
Y yo, cuando supe esto, yo empecé a orar y miren, se los prometo que oraba de todas formas. Al principio mi corazón se llenó de compasión por ellos y decía, Señor, tenés misericordia, Padre, que caigan en sí, Señor. Después pasas a decir, no hombre, Señor, tú sos un Dios justo, te pido que hagas justicia. De ahí llegué a decir, Señor, matarlos, pues, o sea, no está bien lo que está pasando no es justo, pues, no es justo, o sea, algo, intervení con ellos en sus vidas, de alguna forma, ya oré de esta forma, ya oré de esta otra forma, y se los prometo que oración que nos decían que hiciéramos, orábamos, y me recuerdo que hasta orábamos los cuatro juntos en familia, nos hincábamos y le pedíamos a Dios, ay, me recuerdo más ganas de orar, porque era un montón, y no solo fue una vez, fueron muchísimas veces las que mi papá era otra vez, y él trataba de no decirnos, pero nosotros sabíamos que algo estaba pasando raro, o sea, tan así que me recuerdo una vez que yo dije, yo voy a ver quién es la persona que está involucrada en esto, y empecé a ver celulares de personas
de los trabajadores.
De los trabajadores, y empecé a ver celulares y nada, pues, o sea, no veía, y de repente solo me nada de temor yo, y si encuentro algo, ¿qué voy a hacer? Pero en fin, la cosa es de que es bien duro, es bien difícil, cuando tal vez, no sé, puede ser algo que te identifiques conmigo o algo así, o una enfermedad que tú digas, Señor, estoy haciendo todo, estoy comiendo mejor, estoy cumpliendo con lo que me dijeron que tengo que hacer, estoy teniendo ánimo, pero ¿cuándo me vas a sanar?
Sí.
¿O cuándo voy a ver a mí?
Y lo estoy llevando delante de ti en oración también.
Sí, estoy creyéndote a ti. O tal vez no es por mí, sino es por mi mamá. No la quiero ver más así. O tal vez es por mi papá. O tal vez es una adicción que tal vez tú ya la has llevado delante de ellos y decís, Señor, o sea, de verdad no puedo. Esto sobrepasa de mí. O sea, quiero no tomar y paro tomando. Quiero no ver pornografía y la paro viendo porque esto me sobrepasa. ¿Qué más, pues, Dios? ¿Qué más puedo hacer? Que pues... ahí sí que solo Dios nos puede ayudar a salir de esas cosas, pero en fin, viene y les quiero seguir leyendo a Habacuc, dice Habacuc 1:5-11, dice, la respuesta que le da Dios a Habacuc. Entonces estamos viendo lo que está pasando con el pueblo, Habacuc siente que no lo escucho, ¿por qué? Porque no hay una respuesta.
Ajá.
Y entonces viene y en Habacuc 1:5 dice, miren a las naciones. Quiero leerles antes del 4. 1. No, sí.
Es el que leímos, sí.
Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Esta es Dios habla hoy. ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Y el 5 dice, miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Entonces, finalmente Dios habla y Dios responde, rompe el silencio y responde con esto. Dice, estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso. En su avance ven sembrado el terror y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante. Se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Empieza a decir más cosas. Y el punto de esto es que Dios interrumpe. Y interrumpe de una forma que tú decís, no, hombre, o sea, estaba esperando una respuesta de parte tuya, Dios, que digas, voy a traer paz. Y lo que está diciendo acá es, voy a traer más destrucción.
Sí.
Y es como, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, primero, si quieres decir el primer punto, mi amor.
Sí, tenemos que comprender que Dios ve y escucha. Es decir, Dios está presente en todo. Aunque nosotros sintamos que, a ver... Lo quiero poner con el ejemplo de Cristo Jesús cuando resucitó a Lázaro. Yo creo que ahí hay un destello bello y único de nosotros cómo tenemos o comprendemos la omnipresencia de Cristo Jesús. Es decir, Dios está en todas partes. Entonces, como sabemos nosotros que Dios está en todas partes, nos cuesta aceptar el hecho de que Dios no responda. Uh-huh. Porque tú decís, bueno, entonces, ¿qué? ¿Acaso no estás? Tipo cuando Elías le habla a los profetas de Baal, ¿qué? ¿Dónde está su Dios? ¿Acaso no está? ¿Acaso está en el baño? Les dice todavía. Uh-huh. Entonces, la idea que nosotros podemos adoptar o abrazar, que es una idea errónea, es Dios está ausente. Uh-huh. Para mis problemas, Dios está ausente. Y lo que queremos hacer con este punto es quitarte esa idea de la cabeza. Dios está presente. Lo único es que en su soberanía está tomando una decisión que tal vez nosotros no comprendamos en ese momento. Regreso al ejemplo con Jesús y Lázaro. Sus hermanas, vente, que al que amas, uno de tus mejores amigos con el que creciste en la cuadra, está enfermo, vente y sánalo. Y Jesús decidió quedarse 2 días más. Y esas son las decisiones que no comprendemos. ¿Por qué Jesús, pudiendo llegar en el momento que lo necesitamos, se tarda o pareciera tardanza para nosotros? Uh-huh. Entonces, quita la idea de la mente que Dios es ausente a tus problemas, o que Dios no está inclinado a resolverte a ti, o que Dios está desinteresado en tu vida, porque eso tal vez es una idea del enemigo que nos quiere sembrar.
Totalmente.
¿Verdad? Aprovecha ese tiempo de silencio para sembrar esa idea de no le interesas a Dios, pues, o sea, tiene otras cosas que hacer, tiene otras personas que atender, y sacate esa idea de adentro. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, eres amado por Dios, eres una hija de Dios, eres amado por Dios, y aunque no comprendamos en ese momento por qué no ha dado respuesta, sí podemos comprender lo siguiente: Dios, tengo plena certeza que tú ves mi situación y tú estás escuchando mis oraciones.
No se me olvida la vez que vino el profeta Ronnie Oliveira, y me recuerdo súper bien.
Fue la primera vez que vino, la segunda, si no estoy mal, de las primeras.
De las primeras veces que vino, y fue tan aliviador y esperanzador que me haya dicho de que Dios escuchaba mis oraciones. Fue como...
Y específicas.
Sí, fueron específicas con el tema de mi papá. Esto que lo mismo que le estoy contando. Y yo sí escucha. Y que te lo venga a decir a alguien más fue hermosísimo. Y tal vez esta palabra también va para ti. Si viniera un profeta a decírtelo, se siente bien. Pero, o sea, esa es fe, pues es creer que Dios nos está escuchando nuestras oraciones, está viendo, atiende. Él es un Dios amoroso y Él sabe en qué momento de nuestra historia va a interrumpir o no, porque Él es soberano, Él sabe más y mejor que nosotros.
Sí.
El segundo punto, Habacuc 2, del 2 al 3, dice: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. Porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Tenemos que aprender a esperar con paciencia. Y Dios sí espera que sigamos creyendo en medio de la espera. El pastor, nuestro pastor, tu papá, tiene una frase y dice: a Dios hay que tenerle paciencia porque se tarda en hacer las cosas. Sí. Y totalmente. O sea, miramos la Biblia y no es que hace las... O sea, hay momentos que ya, pero siento que la mayoría son que se tarda, que hay que se... O sea, se espera con la vida de Abraham y Sara, les da una promesa y nos la vemos inmediatamente. Noé le dice: construí este barco porque va a llover, y no llueve a la semana siguiente.
No, total.
Entonces, Dios se toma el tiempo en hacer las cosas.
Para llevarlo a un extremo, Moisés no vio la tierra prometida.
No vio la tierra prometida.
Hizo todo por la tierra prometida y aún así no la vio.
Sí.
Pues en el tiempo de... En su tiempo de la vida en la tierra, pues.
Todo el tiempo que Jesús mismo se estuvo preparando para su ministerio, todo ese tiempo, y no fue... Fueron muchos años para los tres que estuvo en ministerio. Uh-huh. O sea... Dios no hace las cosas a la ligera. Uno es el precipitado que las quiere para allá. Y sí. Espera que muchas veces creemos que la oración es como una varita mágica, uh-huh. que oramos y ¡pling! Y ya va a estar. Y no necesariamente es así siempre. Entonces tenemos que aprender a esperar con paciencia. Habacuc 2:4 en Reina Valera dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí hay verdades básicas de las cuales nos podemos agarrar en medio de la espera o podemos anclarnos uh-huh. en medio de la espera. Recordar que Dios es bueno. Cuando yo estoy esperando, primero saber que Dios me está escuchando. Señor, tú me escuchas. Tú me escuchas todas las oraciones que he hecho. Tú has visto todas las lágrimas que he derramado por este mismo tema. Tú me miras. Pero en medio de la espera, de recordarle una y otra vez a nuestra mente y a nuestro corazón que Él es bueno, que Dios es misericordioso y que Él es soberano, que Él sabe más que yo. Sí. Yo solo estoy viendo un pedacito de lo que está pasando ahorita. Yo solo miro una foto, por así decirlo. Dios mira toda la película. O sea, Dios mira todo.
Sí, Dios es bueno.
Yo solo puedo ver un pedazo ahorita aquí, esto, nada más. Pero Dios ve todo y Él es soberano y Él es bueno.
Sí.
Solo recordarnos eso puede calmar y callar voces en nuestra cabeza que se pueden levantar en contra de lo que es Dios.
Sí, sí, lo voy a decir una vez más para que alguien nos ayude a ponerlo en comentarios. Cuando estés en medio de la espera, recuerda estas tres verdades. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios es soberano. Ahí si alguien lo puede ayudar a poner en comentarios. Y si alguien ya lo puso, entonces dale like para que salga hasta arriba en los comentarios. Así la gente lo puede ver. Hay otro profeta que tú mencionaste contemporáneo que es Jeremías. Cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios y hablamos de este versículo que parece trabalenguas. Lo voy a leer otra vez. Es así como, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia porque no se tardará. Entonces, al final, ¿qué me está diciendo Habacuc? ¿Se tarda o no se tarda?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que humanamente lo puedo comparar con lo siguiente. Y es como un parto. O como los primeros 3 meses de un bebé, que tú decís, este tiempo es eterno, pues ¿a qué horas va a cumplir el cuarto mes? Porque ya quiero salir de esta racha de falta de sueño, ¿verdad? A lo mejor te logro convencer de un tercer hijo ahorita, mi amor. Pero ya viéndolo después, uno dice, qué rápido se pasó ese tiempo, pues, ¿verdad? Ahorita miro a María Emilia y es una niñota semeja. Y uno voltea atrás, al final pasó rápido, pero en medio de eso uno siente que se está tardando.
Uh-huh.
Entonces yo creo que Habacuc está jugando algo así con esa percepción. Aunque sentís que se tarda, no se va a tardar. Es decir, yo sentí que se tardaron esos 3 meses, pero ahora viendo para atrás, no se tardó. Y es ahí donde entran las 3 verdades que tú decís que podemos recordar en medio de esa paciencia. Pero otro, cuando hablas de la soberanía de Dios, y tal vez ya con este entro al tercer punto, es Dios responde aunque no entendamos, ¿verdad? Entonces uh-huh. quiero amarrar la soberanía de Dios con tu tercer punto. Dios responde aunque no entendamos. Voy a conciliar varias cosas. Incluso el justo por su fe irá. Cuando Jeremías está en la cárcel, hay una situación súper, súper cómica que viene un primo y le vende un terreno. El primo tremendo porque sabe que la tierra la van a perder, ¿verdad? Ante los caldeos van a perder la tierra. Y él dice, ¿qué hago con este terreno? Se lo vende a Jeremías. Y Jeremías, que pareciera bien loco, le compra el terreno. Y uno dice, ¿por qué? Y al final termina con una profecía muy hermosa. Un día Dios va a restaurar uh-huh. todo esto. Jeremías no lo ve, pero por su fe que Dios va a restaurar uh-huh. todas las cosas, vivirá. O sea, estaba viviendo, estaba tomando decisiones día a día en su vida de acuerdo a su fe. El justo por su fe vivirá. Igual Habacuc, sí, ¿verdad? Aunque tardare, no va a tardar. Va a venir un tiempo en que Dios va a restaurar las cosas. Dios va a responder con una restauración total, aunque ahorita no lo comprendamos.
Sí.
Porque al final sí sucedió que los conquistaron.
Sí, sí, él en ese momento no entendió, pues fue así como, Dios, ¿por qué me estás respondiendo con que va a venir más maldad si suficiente con la que yo estoy viendo a primera mano? Pero de último él entiende. y hace una alabanza hermosa a Dios. Él entendía y Dios le daba 5 razones por las que iban a ser destruidos. Se creían invencibles. Y al final el punto de Dios no era destruir al pueblo de Israel. Quería salvarlos, pero a través de esa gran lección, o sea, de decir, ¿ustedes se creen malos? Pues hay alguien peor que ustedes. Y van a ver como en un espejo la maldad que ustedes se tienen, que creían que eran malos, con estos que son peores, y se van a ver en ellos la maldad que ustedes tienen. Y es un despelote eso, pero al final Habacuc escribe esto, esta alabanza a Dios, y Habacuc 3:16 dice así: al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Sí. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor, aunque las higueras no florezcan, miren qué lindo, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, porque eso iba a pasar, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas.
Qué bonito.
Dios responde.
Sí, sí, sí.
Dios responde.
Total, y ahora sí me quiero dirigir a personas que tal vez cuando empezaron a escuchar este episodio, cruzaron los brazos, cerraron un poquito su mente y su corazón diciendo, ay, no, me caen mal este tipo de enseñanzas porque yo sí creí por la sanidad de mi mamá y al final Dios se llevó a mi mamá y sigo sin comprender eso. O yo sí creí por la restauración de mis papás. O alguien tal vez se identificó con el caso de extorsión que tú dijiste y decís, ay, enhorabuena que Dios le respondió a ustedes, pero en mi caso, sí, las personas que estaban extorsionando sí acabaron con el negocio. Nos tuvimos que mudar de lugar o de ciudad por las extorsiones que teníamos. Y entonces, pareciera que esta es una, lo voy a decir entre comillas, una mala enseñanza a aquellos que no vieron un buen final a su situación. Y acá quiero que comprendas cuál es nuestra fe o en qué sentido podemos vivir por nuestra fe, como dice Habacuc. Habacuc, como Jeremías, estaban anunciando el reino de Dios que iba a venir. ¿A través de quién? A través del Mesías. Cristo Jesús iba a venir, iba a establecer su reino. Y entonces el pueblo de Dios, a pesar de la destrucción, estaban esperando a Cristo Jesús a gobernar. Y sucedió, pero no sucedió como ellos esperaban, donde venía y derrotaban a los romanos y ellos se ponían como el pueblo que estaba por encima de los demás pueblos. No, era un rey diferente, un rey que vino a servir. Murió en manos de aquellos que lo acusaban y resucitó. Y acá está nuestro enfoque, resucitó al tercer día. Nosotros tenemos que entender, el justo por su fe vivirá. Si queremos vivir por nuestra fe, que nosotros apuntamos al día en que Jesús va a restaurar los cielos, la tierra nueva. La Biblia dice que son cielos nuevos y tierra nueva. Cristo Jesús estableciéndose como Mesías, donde Él va a restaurar todas las cosas. Y por eso inicia toda esta restauración con un cuerpo glorificado, la resurrección de los muertos. Te estoy diciendo mucho para decirte todo esto. El día que tal vez tú decís, pero se llevó a mi mamá. Créeme, nuestra esperanza está en que un día Jesús va a restaurar todas las cosas. Tu mami va a resucitar, ¿verdad? Y vamos a poder ver el reino de los cielos establecido acá en la tierra. Sí, pero es que a mí se llevó el negocio con las extorsiones. Sí, pero también va a decir, y lo dijo también a través del profeta Joel, que va a restaurar todas las cosas. Y es por eso que nosotros vivimos por nuestra fe, porque todo lo que se te fue quitado va a ser devuelto y aún con creces. Entonces, tenés que entender lo siguiente. Y es, Dios está en control. Yo puedo ver el control de Dios a través de Cristo Jesús, que vino a la tierra, murió por mis pecados, me dio vida eterna. Y yo no solo creo en esa vida eterna que me dio, sino que el justo por su fe vivirá. Y perdón si estoy siendo redundante en ese momento, pero uno puede abrazar y decir, Señor, gracias, porque aunque no lo comprendo ahorita, un día tú vas a restituir todo, vas a resucitarnos a nosotros, vas a restaurar todo, vas a hacer cielo nuevo, tierra nueva. Y por eso Pablo decía, si Cristo es nuestro todo, van a nuestra fe, ¿verdad? Y entonces creer en nuestra esperanza mayor. ¿Cuál es nuestra esperanza mayor? Que Cristo vendrá nuevamente por su iglesia.
Amén. Y quiero dirigirme a todas las mujeres, no sé, lo sentí muy fuerte en mi corazón, que han orado mucho por la persona que quieren para el, quieren su esposo. Están pidiéndole a Dios por su pareja desde hace muchísimo tiempo. Y quiero decirte que Dios ve, ha visto tus frustraciones, ha visto tus, no sé, tal vez incluso tus lágrimas de que no aparece nadie. Aprende a esperar con paciencia porque por quererlo ya puedes llegar a tomar una mala decisión que tal vez no era el chavo, pero por apresurada o por desesperada, déjenme decirlo así también, le puedes hacer caso a alguien que quizás no era la persona para ti. No, yo sí no creo que solo hay una persona, sino, no sé, mientras llega la espera, que puedas construir tú en ser la persona para esa persona. Sí. Que puedas tener más el carácter de Cristo, arreglarte más, y no por malas intenciones, sino, uy, tal vez me he descuidado en esto, tal vez necesito un nuevo corte de pelo, necesito pintármelo, pues he pasado 10 años de mi vida con el mismo corte o con el mismo tinte, pues es un, no sé, esto va para ti, esto es para decirte, proba algo nuevo, pregúntale a tu amiga que sabe de imagen, ¿qué color es el que te va mejor para hacer un nuevo cambio de look? Espera y Dios va a responder. Dios va a responder esa petición. Dios es el que está más interesado en verte con alguien y en el que tengas familia. Así que a esperar.
Sí. Con paciencia. Y gracias por esperar este episodio, sí. A muchos de ustedes. Muchísimas gracias. Valoramos mucho su tiempo, el hecho que nos escojan para acompañarlos, ya sea en su momento de entreno, en su momento en que están en la casa haciendo, pues, algunos quehaceres. Gracias, sí. Gracias. Los amamos, los bendecimos. Y sí, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana. Antes de cerrar, no quiero dejar la historia incompleta porque empecé a contar algo que me había pasado y no terminé. Finalmente, esperamos muchos meses, mi amor, tal vez años. No fueron meses, fueron años de espera, de seguir orando, de seguirle creyendo a Dios por este problema, sí, en la empresa de mi papá. Y finalmente Dios respondió de una forma que yo digo, wow, o sea, nunca me hubiera imaginado que con esto que pasó en ese momento se solucionó lo demás. Y Dios fue bueno, lo agradecemos mucho y sí, me encantaron tus palabras para aquellas personas que tal vez no fueron años de esperar o años de orar y no resultó como hubieran querido. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo misericordioso y Dios sabe por qué.
Dios sabe por qué.
Dios es mejor Dios que nosotros. Uno hay veces que cree que uno es mejor que Dios. ¿En qué momento? Pues sí. No, o sea, Dios es mejor que nosotros. Y así como fue, así está bien. Y los amamos. Gracias por la espera. Los bendecimos y nos vemos en el siguiente episodio.
Chao.